El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Y como le he dicho en las pasadas semanas, a través de nuestro colegio virtual, porque nuestro recinto universitario de Mayagüez pudo dar continuidad al semestre y concluir este semestre tan retante para todos nuestros estudiantes y a nivel global por esta crisis mundial ocasionada por el COVID-19. Pero estamos aquí reseñando todos los logros, el acontecer colegial y que nuestros estudiantes siguen adelante en sus proyectos. Ese es el caso del capítulo estudiantil Students for the Exploration and Development Space, conocido como SETS de Recinto Universitario de Mayagüez. Durante el mes de abril, ellos fueron uno de los 15 equipos aceptados para participar en el 2020 Revolutionary Aerospace Systems Concepts Academic Linkage, conocido como RASCAL Forum, de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, conocido como NASA. Esta competencia reta a los estudiantes a nivel universitario a producir conceptos avanzados y realistas que tengan potencial para ser implementados en misiones de exploración espacial humana y robótica en destinos como la Luna y el planeta Marte. Así que el colectivo de Recinto Universitario de Mayagüez, más o menos para estas fechas, participó el año pasado por primera vez en este evento y obtuvo el primer lugar overall. Ellos arrasaron el año pasado con esta competencia, obtuvo el Best Team Award, el Peach Award y el primer lugar en la categoría Gateway-Based Human Lunar Surface Access. Y en esta ocasión presentan el proyecto denominado Exploration Multipurpose Rovers for Expanding Surface Science, conocido como EMPRES. Y los muchachos, como ha pasado en todos estos meses, pues presentarán su proyecto desde la virtualidad. Para hablarnos sobre cómo les irá en este proyecto, se encuentran tres integrantes del equipo. Se encuentra con nosotros Wilbert Ruperto Hernández, estudiante de Ingeniería Mecánica, es el capitán del equipo. Se encuentra con nosotros Jovel Villafañe Pagán, él es de Geología y uno de los líderes en este equipo. Y también David A. Villahermosa, también uno de los líderes de equipo, que ya va en camino a transferirse para Ingeniería Mecánica. Le queremos dar la bienvenida a todos ellos y comenzar con Wilbert para que nos de un trasfondo general más amplio del que yo di sobre cómo están en el proyecto. Ya ellos están listos para presentarlo ya en unos días. Saludos, Wilbert.
Pues como tú bien dijiste, este es el segundo año que competimos en esta competencia de NASA. En este año es un poquito diferente al del año pasado, ya que estamos haciendo un vehículo tipo carro, ¿verdad?, que puede expandir el rango de exploración de los humanos y, ¿verdad?, es el rango de exploración robótico. Es un vehículo multiusos, es decir, tiene diferentes configuraciones que le permiten realizar diferentes misiones y tareas en la superficie lunar. Este vehículo se está, ¿verdad?, diseñando para darle apoyo y un método de transporte para los astronautas de las misiones Artemis, que es el próximo programa de NASA que llevará a la primera mujer y al próximo hombre al polo sur de la Luna. Nuestro concepto, ¿verdad?, es un concepto, pero mucho más allá de eso, tiene que cumplir con muchos parámetros y requisitos que pueden juzgarlo como algo realístico o no realístico. Ellos quieren ver nuestras ideas para ver, ¿verdad?, si se pueden ser implementadas en una misión real. Así que nuestro proyecto, aunque no se construye nada, se hace con mucho análisis de ingeniería. Tenemos que desarrollar la misión entera y también desarrollar el análisis de riesgo, análisis de costo, para demostrarle a NASA que nuestro concepto es algo que se puede implementar en estos próximos 3 años como tal. Este vehículo pues tiene un desafío bastante grande y es el tiempo que tenemos para, en un setting realístico para desarrollarlo. Ellos nos dan un deadline para el 2023, es decir, que desde ahora en el 2020 al 2023, si esta misión se fuese a hacer, tiene que estar ready en 3 años. Eso nunca se ha hecho antes, con tanto, ¿verdad? Con un desarrollo tan acelerado, pero eso es parte de la competencia, ¿verdad? Demostrar que nuestro concepto se puede implementar en ese tiempo que ellos notan.
Wilbert, ¿qué conlleva? ¿Qué ha conllevado esta preparación, tomando en consideración que ustedes el año pasado participaron por primera vez en el proyecto y al participar por primera vez quedaron campeones? Así que no hay nada de presión adicional, ¿verdad? No pressure. Son los campeones que tienen que defender ¿verdad? Ese campeonato. Así que, ¿cómo entonces ha transcurrido este año conceptual de diseño? Al que se añaden retos adicionales, ¿verdad? Que hemos tenido en Puerto Rico la sismicidad que empezó en enero y luego, pues, en marzo, que pues nos sorprendió esta pandemia y nuestra vida cambió inmediatamente.
Mira, nosotros utilizamos la experiencia ¿verdad? Que sacamos del otro proyecto, porque ya sabíamos cómo era el formato de la competencia, sabíamos cómo los jueces pensaban y las cosas que a los jueces les gusta ver. Así que nosotros, además de desarrollar el concepto para que cumpliera con los requisitos, pues desarrollamos el concepto para, ¿verdad? Para que fuese un proyecto atractivo para los jueces, que son, ¿verdad? Los que nos dan la puntuación a la competencia. La experiencia que tuvimos, pues, nos ayudó a hacer el proyecto un poquito más fácil que el año pasado, que éramos los preparados de la competencia, no sabíamos mucho de lo que estábamos haciendo, pero ahora estamos más seguros de nuestro trabajo, y estamos, ¿verdad? Mejor encaminados, diría yo, que el año pasado. Además que hemos tenido mucha, mucha ayuda de personas en el colegio, profesores, también hemos tenido ayuda de personas en otras universidades, incluso NASA, uno de nuestros mentores trabaja en NASA, y ha sido también un poquito más difícil, no en la parte técnica, pero en la parte, ¿verdad? De la vida real, porque pues, nos hemos enfrentado a terremotos, ahora el COVID, pero mi equipo pues, se ha distinguido por ser uno con mucha, mucha perseverancia, porque aún con todo esto hemos seguido trabajando, ¿verdad? En la manera que ha sido posible para seguir representando a nuestra universidad.
Wilbert, ¿qué expectativas tienen?
Mira, todos queremos ver la revalidar en esta competencia. Hemos trabajado para eso día y noche, contra terremotos y pandemia. Esperamos, ¿verdad? Tener buenos resultados. Si es posible, vamos a hacer, ¿verdad? Todo lo que está en nuestro poder para volver a llevarnos todos los primeros premios en las categorías y el premio overall. Pero aún así, yo estoy bien orgulloso de lo que hemos logrado. Ya que ha sido algo bastante extenso y complicado para realizar, dado todas las circunstancias, tanto de la competencia como de la vida real.
¿Cómo cambia la dinámica de la competencia? Ustedes el año pasado fueron allá a un punto específico y pues allí pues hicieron sus presentaciones, quizás con el jurado face to face. Ahora, ¿cómo cambia el concepto de la competencia? Explícanos un poquito más.
Mira, la competencia del año pasado, pues nosotros viajábamos a Cocoa Beach, en un hotel había estado el foro y eran 3 días de competencia en los cuales pues, presentábamos en un time slot específico y era face to face, como tú dijiste. Y era un poquito más fácil la interacción porque tenía a los jueces ahí, los jueces te podían preguntar muchas cosas y, ¿verdad? Era algo que yo, en mi opinión, es un poquito mejor que esto virtual, pero ahora en este método virtual, pues va a ser también 3 días y las presentaciones van a ser online. Nosotros lo que estamos haciendo es que grabamos la presentación, que tiene una duración de 30 minutos, y entonces esa presentación se va a poner, se va, ¿verdad? Se va a transmitir a las 11 de la mañana, el 17 de junio, y luego de esos 30 minutos, entonces pasamos a la parte que es en vivo. Vamos a estar conectados a través de internet con los jueces y ellos tienen 20 minutos para hacernos todas las preguntas que ellos quieran sobre nuestro proyecto. Y así se va a hacer con todos los equipos. Entonces, el 18 de junio, que es el último día de la competencia, ellos van a hacer la ceremonia de premiación, que también va a ser virtual. ¿Verdad? Un poquito diferente. Esto nunca se ha hecho así. Así que vamos a ver cómo corre todo.
Ese foro que
Ese
van a
foro
tener, Van a tener virtual con los jueces. ¿Está abierto al público en general? O sea, ¿es una transmisión abierta o están solamente con los jueces? ¿Cómo se da esa dinámica?
Pues mira, ellos van a hacer un live stream de todas las presentaciones de los estudiantes. Son 15 equipos, así que van a ver 15 presentaciones en vivo, un link, en un live stream en internet, y todo el mundo puede entrar y ver esta presentación como tal. La única parte que no va a ser transmitida en vivo, va a ser el comienzo y la ceremonia de premiación.
Así que Wilbert, el llamado sería que todo el pueblo de Puerto Rico se conecte y los esté apoyando a ustedes en ese momento. Danos las especificaciones de cómo podemos estar con ustedes en ese momento.
Mira, el link se lo podemos dar también. Hay una página que se llama Vimeo. En esa página de Vimeo está el live stream a las 11 de la mañana, el 17 de junio. Pueden entrar y van a ver nuestra presentación. Lo pueden hacer, ¿verdad? Por esa página. Y pues vamos a ver si podemos también transmitirlo por otras páginas de Facebook o algo así, para que sea más accesible. Pero la plataforma básicamente es un link. Tú entras y pones el video como si fuese YouTube, y todo el mundo lo puede ver. También hay una oportunidad para que las mismas personas puedan hacer preguntas, las personas que estén externas a la competencia, pero ellos le van a dar prioridad a las preguntas de las personas que están como tal en la competencia como tal, que son los estudiantes de otras universidades y los jueces.
Wilber, antes de pasar a hablar con tus compañeros, te quiero preguntar, porque has sido capitán de este equipo, ¿verdad? Desde el año pasado que ganaron, me corriges. Y pues ahora, ¿qué ha representado para ti primero este logro, este esfuerzo? Pues, ¿qué te sientes llegar hasta este momento ya tan cercano para la segunda ejecución del equipo?
Para mí ha sido una experiencia de vida. Yo cuando antes de entrar al colegio, yo nunca pensaba, nunca pensé que yo iba a terminar liderando equipos así. Pero pues el año pasado fue un año en el cual yo crecí mucho profesionalmente y aprendí un montón. Y para este año, pues ya yo sabía, ¿verdad?, varias cosas, pero como el proyecto tiene diferentes requisitos y diferentes temas, pues aprendí mucho más en cuestión, ¿verdad?, de lo académico. Pero también crecí en lo profesional y en lo que es ser un líder, ¿verdad? Yo lidero 33 estudiantes y no es fácil, ¿verdad?, liderar a tantos estudiantes yo solo. Así que yo he aprendido a tener esa perseverancia, a saber comunicarme, a saber escuchar a otros, ¿verdad? Y liderar y mantenerlos motivados, ¿verdad? Con todo lo que ha pasado, a veces es un poquito difícil mantenernos enfocados, pero yo pues he tenido pues esa dicha de poder liderarlo, y también ellos son mi equipo, son personas que también comparten mi pasión y mi motivación por el espacio, así que ha sido una experiencia excelente, y mucho más allá de verdad de lo técnico y lo profesional, junto a ellos pues hemos formado como una familia, de tanto trabajar juntos, ¿verdad? Ya somos casi hermanos en muchas cosas, así que ha sido algo bien bonito y algo que pues espero que rinda muchos frutos más allá de esta competencia.
Claro que sí, vamos a hablar con los demás integrantes que hoy están participando en este foro colegial. Vamos a hablar con Jovel, dime cómo se dice tu nombre bien, para decirlo bien.
Joven.
Jovel, vamos a hablar con Jovel. Jovel es estudiante de geología, que también esto nos dice que esto es un equipo interdisciplinario. ¿En qué área? Y veo que ustedes dentro del equipo hay como subequipos y tú lideras uno de ellos. Cuéntame un poquito más sobre eso.
Pues junto a mi compañera Santa Pérez, y yo somos parte y lideramos el Comité de Geología y Astronomía. Y pues nosotros nos enfocamos en desarrollar la ciencia y cómo utilizar los instrumentos que se van a estar integrando al rover, porque es una parte crucial en el sentido de que cuando se va a la Luna se va a estudiar integrando las distintas disciplinas, tanto lo que es los volátiles, la composición de la Luna, tanto en el interior como el exterior, el regolito, la diversidad de rocas que podemos encontrar ahí, pues son cruciales, no tanto para entender la Luna, sino entender nuestro origen de la Tierra y del universo en sí.
¿Tú estuviste en el equipo anterior o te integras en este? Háblame un poquito sobre tu trayectoria en SETS.
Pues mira, es mi primera vez. Yo no había participado anteriormente, es mi primera vez. Nunca pensé, ¿verdad?, que podría estar en un equipo tan interdisciplinario, súper motivacional, es bien perseverante. Y para ser mi primera vez, de verdad que cumplió y sobrepasó mis expectativas en cuanto a la colaboración en equipo.
¿Qué representa, qué te da, qué te ofrece a ti como estudiante esta experiencia que has tenido?
Lo más que me ofrece es trabajar en equipo y entender que la geología es más allá de estudiar solo rocas, sino colaborar con otro estudiante y realmente llena y aprendes muchísimo y creces completamente como profesional y como persona en general.
¿Cómo se da esa dinámica de hablar entre disciplinas? Porque a veces sabemos que cada disciplina tiene un lenguaje completamente diferente. Y yo tengo el privilegio que ustedes no tienen de estar viéndolos a los tres en cámara. O sea, que estoy viendo las expresiones faciales. Parece que toqué algún hilo allí. ¿Cómo se da esa dinámica de traducirse de una disciplina a la otra?
Yo creo que esto se resume en comenzar a utilizar las palabras correctas tanto en geología como en las otras disciplinas. Lo más crucial y gracioso, porque en realidad fue bien gracioso, es la palabra de piedra. Nosotros en geología utilizamos roca. E integrar estas palabras, pues fue un poquito problemático. La pasamos bien y aprendimos. Lo importante es que aprendimos y modificamos el vocabulario para que todos lo podamos entender.
Sí, es bien interesante. Es una pregunta que me gusta hacer cuando entrevisto a todos estos equipos que hay en el recinto, porque todos los equipos que hay en el recinto de competencias, proyectos e investigaciones son interdisciplinarios, porque ese es nuestro presente y futuro. No se crea usted que solamente va a estar enmarcado en una disciplina. Para ampliar las perspectivas se necesita eso. Y David es un ejemplo de eso. David viene de ciencias agrícolas, pero yo no sé, estoy como que anticipando tu historia, quizás esto te gustó tanto que ahora te quieres transferir a ingeniería mecánica, pero pues ahora vienes con un trasfondo diferente. Yo creo que te ofrece más perspectiva en el proyecto. Cuéntame, David, de tu experiencia en SETS.
Yo cuando entré al colegio, estaba buscando asociaciones de qué participar y cuando vi que SETS trabajaba con el espacio a mí siempre me interesó desde chiquito y pues seguí mirando, nunca me metí como tal, pero siempre estaba pendiente hasta que llegó el año pasado, estaba bien pendiente con la competencia, siempre apoyaba al equipo de manera externa, nunca estuve en ese equipo y cuando abrieron una oportunidad me sometí. Y ya cuando empecé a coger clases ya de concentración, me di cuenta que ciencias agrícolas no era para mí, que yo quería algo más, un poco más retante en el sentido de diseñar, siempre me había gustado. Y pues estuve hablando con mi familia y decidimos que, como me dijeron, mira, ¿por qué no tratas ni la ingeniería? Y pues empecé a trabajar el papeleo y todo el proceso. Y este semestre llegué a conseguir clases y en verdad que cliqué, me fue súper bien, me encantó y la experiencia en el equipo discutiendo todas las reuniones, especialmente siendo el líder de diseño, que el trabajo de nosotros es bien, tenemos que unir todos los conceptos de GeoAstro, de PES, de Robosoft y cómo podemos integrar un diseño que pueda ser óptimo para que funcione, completar la misión sin reduciendo los riesgos. Para que HEAT después nos evalúe, ah, mira, hay que evaluar también cómo los humanos van a estar en estado, cómo van a estar en vehículos, cómo va a afectar el humano. Y pues ha sido una competencia que me ha crecido personalmente y profesionalmente e impresionantemente lo que he aprendido. Ha sido un trabajo muy duro, pero al final del día el concepto que llevamos y el trabajo que hicimos valió la pena porque es algo de que estoy bien orgulloso.
David, ¿cómo se da esa dinámica del diseño? Porque me imagino que ustedes tienen muchas ideas y como suele pasar en estos procesos de conceptualización dentro de la idea, entonces hay que ver las avenidas que realmente son viables, con relación a las especificaciones que da la competencia. A grandes rasgos, háblame cómo se da esa dinámica de volver al lugar de diseño cada vez que hay que retomar un nuevo reto?
Requiere mucha paciencia y que te guste, porque si no te gusta, se hace bien largo el trabajo, pero una vez te gusta, es bien easy flowing. Tienes que escuchar a tus compañeros. Yo personalmente, yo no sé mucho de la instrumentación que usaba, ni yo no sé programar. Yo escuchaba, ah, mira, necesitamos que para que el instrumento funcione, necesita tener ciertos caracteres. Y de ahí pues empezamos, ok, mira, podemos hacer esto. Empezamos a reducir y hacíamos un brainstorm session y después como que cogíamos lo mejor y empezamos a diseñar. Ah, mira, podemos hacer esto, podemos hacer esto, y empezamos a comparar y seguíamos así evaluando el diseño. Y después venían los análisis que se hacían de ingeniería, los FEA analysis, los finite element analysis, y ahí se iba haciendo un proceso más de análisis, más in-depth, más a profundo, y se escogía el mejor diseño.
¿Cómo te sientes con relación al diseño que llevan? Y luego también le voy a dar a Wilbert para que me amplíe sobre la parte de diseño. David, y luego Wilbert.
El diseño que llevamos ahora mismo es algo, o sea, yo estaba discutiendo cuando uno somete el primer proposal, tienes que someter un video con tu diseño y explicando tu misión. El diseño que nosotros tenemos es el diseño que nosotros vimos más real y más seguro que tú puedes ver. El diseño que nosotros tenemos, si tú lo literalmente lo ves y tú vas a decir, esto es un diseño seguro, esto es un carro que yo puedo aquí hacer de aquí a 3 años y va a funcionar. Y en verdad fue un trabajo bien difícil, pero el diseño que salió ha sido algo espectacular.
¿Cómo te sientes con eso?
Súper orgulloso, súper feliz. Fue un trabajo bien difícil, hubieron noche y día, yo me recuerdo que hasta las 4 de la mañana yo estaba en el CarLab con Wilbert. Fue un trabajo bien difícil, pero me siento súper bien y súper orgulloso del trabajo que hemos completado.
Gracias, David. Wilbert, ¿me querías ampliar un poquito más sobre pues el diseño que llevan para allá y los seguros que se sienten de él?
Sí, mira, el año pasado, pues como éramos novatos, pues quizás algunas de las cosas que hicimos pues fueron cosas con nuestro mejor, ¿verdad? El best judgment. Pero este año, pues al ya saber cómo corre todo y conocer más sobre este campo de la exploración espacial, nosotros seguimos muchos procesos que son rigurosos, que es lo que David dijo, pero incluye mucho análisis, que es parte de lo que se conoce como systems engineering, ingeniería, ¿verdad? De sistemas, que se encarga de cómo integrar diferentes componentes en un sistema mucho más grande. David mencionó muchos de los objetivos que tenemos. Tenemos además del diseño y el de geología y astronomía, tenemos el equipo de sistemas eléctricos y de comunicaciones, tenemos el equipo de la robótica y el software, y tenemos el equipo de análisis de costos, análisis de riesgo, y el equipo de Human Integrated Design, que se encargan de que el concepto cumpla con todos los estándares de vuelo espacial tripulado. Que, ¿verdad? Integrar tantas cosas y que todo tenga lo que tenga que tener, pero que a la misma vez no interfiera con lo otro, con la otra, otra área, pues algo bien, bien difícil si no sabes hacerlo, si no sabes seguir un proceso específico. Y yo creo que eso ha sido, utilizar esa metodología de NASA para este proyecto ha sido clave para que nuestro proyecto, como dijo David, sea algo realístico, ¿verdad? En cuestión técnica, en cuestión también del tiempo que nos puede tomar hacerlo en vida real.
Wilbert, para beneficio de los amigos y amigas que nos escuchan, también pueden visitarlos en la página de ustedes de Facebook para que puedan verlo. Pero para los que ahora mismo están manejando en su carro, que en este mismo momento no puedan visualizar, ¿me podrías dar una descripción de cómo es ese modelo que ustedes están proponiendo?
Lo más inmediato es imaginarse un carro de 4 ruedas, pero este carro tiene más que 2 sillas. En estas 2 sillas pues van 2 astronautas, que son los que van a llegar al polo sur de la Luna, y en la parte de atrás del carro hay un panel solar que abre como una forma de sombrilla. Este panel solar es para que el vehículo pueda tener energía solar en la mayoría del tiempo. Y al frente del carro donde están localizados la mayoría de los instrumentos y también un brazo robótico. Este brazo robótico es crucial para nuestra misión, ya que nos permite que este vehículo funcione autónomamente por un año donde no hay nadie en la Luna. Entonces, en la parte de atrás hay otro brazo robótico más pequeño, que ese se va a encargar de recolectar muestras de la superficie que van a ser de recogidas y regresadas a la Luna por los astronautas. Es un carro, yo diría un poquito más grande que un carro de golf, en todas las dimensiones, y no tiene techo, no tiene cabina, es un carro, como decirlo así, es como un 4x4, pero un poquito más pequeño. Y también, no sé si lo pueden visualizar también como si fuese un buggy o algo así. Y también es un vehículo se ve liviano, y es liviano, es relativamente liviano. Solamente pesa 290,25 kilogramos, que era un límite, ¿verdad? Y nos pusieron un límite de 300 kilogramos en el vehículo. Así que es algo, ¿verdad? Y eso, si lo pueden, cuando puedan verlo, pueden entrar a nuestra página, Students for the Exploration and Development of Space. Lo pasaré así en Facebook y en Twitter. Y en Instagram nos pueden encontrar como SETS, SEDS, underscore, UPRM. Y pueden ver ahí el póster de nuestro vehículo.
Entonces, lo que ustedes presentan para ir hasta ese momento en que queremos apoyarlos, esa presentación el 17 de junio, lo que ustedes presentan a los jueces es una simulación de cómo trabajaría ese vehículo autónomo. Háblame un poquito más de cómo se daría esa presentación.
Mira, esa presentación es literalmente lo último que se hace. Hace como unos días, una semana, entregamos el reporte final, que eran 15 páginas que resumían todo el trabajo del semestre. Y nosotros teníamos, yo diría, material para 50 más páginas. Pero en esta presentación son 30 minutos. Tenemos que explicarle ¿verdad? El pensamiento que nosotros tenemos, las misiones que nosotros desarrollamos con toda la ciencia que se va a hacer y el diseño. En parte del diseño, pues incluye ¿verdad? La descripción de los subsistemas que tiene el vehículo y también cómo estos sistemas se integran y cómo funciona. También hemos creado algunas animaciones que los van a poder ver en la presentación de cómo funcionan los brazos robóticos, las cámaras del vehículo, que son cámaras que se han usado antes. Dicen que también todos los instrumentos que hemos implementado son instrumentos que se han usado antes y al tener esa condición, ese heritage que se le conoce en inglés, hace que el vehículo tenga un poquito más de, o sea, un poquito más realista porque ya se ha probado en el espacio. En adición a eso, también vamos a tener simulaciones, van a haber simulaciones de cómo se mueve el vehículo y cómo funciona el sistema del panel solar, para que los jueces también puedan ver, más allá de una foto, de dos dimensiones, cómo es que nosotros pensamos mover el vehículo, a través de la superficie. Además que también tenemos algunas imágenes que enseñan cómo los humanos van a poder interactuar con el vehículo, es decir, cómo ellos van a estar sentados en el vehículo, cómo ellos van a entrar, y otros detallitos más, ¿verdad? De cómo funciona.
Chicos, les deseo mucho éxito en este proyecto. Invito a los amigos y amigas que nos escuchan a que se conecten con ustedes en sus redes sociales, en SETS, ¿verdad? Students for Exploration. Déjame ver si lo digo bien. Students for the Exploration and Development of Space. SETS, búsquenlos en las redes sociales para que los sigan el 17 de junio. Muchísimo éxito y gracias por estar en la tarde de hoy con nosotros en Foro Colegial. Y a ustedes, amigos, muy buenas tardes. Será hasta la próxima edición de Foro Colegial. Hasta luego.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, Diagonal Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, Diagonal Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.